Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Dirigentes políticos y activistas de los derechos humanos de diferentes países latinoamericanos dieron a conocer la formación de una comisión internacional para la fiscalización de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Castro. Radio Martí conversó con el presidente de esa comisión, el abogado y profesor mexicano René Bolio.
Estamos integrando una serie de personajes y de activistas políticos, abogados, de varios lugares del mundo, para empezar de Latinoamérica, una comisión para ayudar a la transición cubana. La transición sabemos que se tendrá que dar en algún momento, pero también hay un elemento que no podemos dejar de observar, que es la justicia. Y la justicia va acompañada de un ataque directo a la impunidad. Es decir, hoy mismo en Cuba, el día de hoy, hay personas que están siendo violentadas en sus derechos humanos, hay personas que les está haciendo muy difícil vivir una vida normal en Cuba, pero esto no es culpa de un sistema solamente, es culpa de personas. Hay personas ejecutando órdenes, hay personas dando órdenes, hay personas excediendo esas órdenes, violando los derechos humanos desde el más básico. Y lo que queremos hacer en esta comisión es arrojar luz sobre lo que está pasando. Ver no solo a las víctimas de estas violaciones, sino ver también a los responsables, a los que lo han sido de las grandes masacres que han sucedido en Cuba y de las pequeñas también. Hay responsables. Hay gente del servicio secreto, hay gente de las autoridades cubanas que constantemente están violando el día de hoy los derechos humanos en Cuba. Y esos son los que queremos evidenciar. Vamos a armar expedientes para meterlos a diversas instancias internacionales, tribunales, vamos a ir a La Haya, vamos a ir a San José de Costa Rica, vamos a ir incluso a diversas instituciones judiciales de varios países, incluyendo los Estados Unidos, España, México, para sobre todo arrojar luz sobre los daños que están haciendo a la humanidad todas estas personas que hoy mismo continúan violando los derechos humanos, violentando a la humanidad, y estos crímenes de lesa humanidad queremos que sean evidenciados, conocidos, y también que sepan estas personas que están ahí, vamos a hacerles saber que están siendo observados, que están siendo documentados, que vamos a tener todo lo que han hecho y que la justicia en algún momento va a llegar, y que mientras tanto se cuiden porque esta impunidad no va a durarles para siempre.
La Organización Demócrata Cristiana de América, la OTCA, exigió a Cuba la libertad del prisionero de conciencia Eduardo Cardet, y además de dirigir en Cuba el Movimiento Cristiano Liberación, Cardet es vicepresidente de OTCA, organización creada en el 47 para representar a los partidos demócrata cristianos y el humanismo cristiano. En un comunicado, OTCA declaró que el doctor Cardet está en la cárcel por haber luchado pacíficamente por la democracia en Cuba. OTCA también resaltó que Amnistía Internacional está exigiendo la libertad de Cardet. Las autoridades cubanas arrestaron a Eduardo Cardet en noviembre y lo condenaron en marzo a 3 años de cárcel. El Comité Permanente de la OEA evaluará hoy la crisis en Venezuela y posibles medidas de presión para que el gobierno de Nicolás Maduro fije un calendario electoral y libere a los presos políticos. Tony Cano nos informa.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá este martes para analizar la situación en Venezuela, pese a que ese país había solicitado que se suspenda la sesión, alegando que se cometieron acontecimientos graves e irregulares. El embajador beliceño, Patrick Andrews, quien ejerce la presidencia rotativa del Consejo Permanente, dijo el lunes a la Associated Press que no recibió una solicitud formal para cancelar la sesión. Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo a los medios de comunicación: Hemos activado todos los mecanismos para buscar la suspensión, pero no hemos recibido respuesta formal. El Estado venezolano actuará con la severidad que esta grave e irregular violación de los principios que rigen la organización amerita en caso de continuar el curso de la referida sesión, dice la petición de Caracas, de acuerdo a AP. Un total de 14 de los Estados miembros de la OEA llamaron a Venezuela la semana pasada a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijeron que la suspensión de esa nación del organismo debería ser la última opción. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump anulará hoy, por medio de una orden ejecutiva, gran parte de las políticas medioambientales aprobadas por su antecesor Barack Obama. Un funcionario de la Casa Blanca adelantó que la orden rescindirá al menos 6 medidas contra el cambio climático aprobadas por Obama. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Martes, vamos subiendo la cuesta.
Uh-huh. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, dándome cuenta que queda menos para el viernes.
Ellas las dos están contando los días, dime tú. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Ernesto Morales Altizar. Buenos días. Y bueno, hoy es uno de esos días que cambiamos el orden de las cosas, porque en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con la socióloga y académica cubana Elaine Acosta González, y vamos a estar hablando con ella sobre la feminización del envejecimiento y la migración en Cuba. Así que en esta primera hora es que tendremos el horóscopo, la lotería y bueno, tenemos muchos temas en el día de hoy. Y empecemos por las discusiones. Eso, no se pueden evitar, ¿no? No siempre vamos a estar de acuerdo.
Somos seres humanos, empezando por ahí.
Exacto, cada uno tiene sus valores, sus pensamientos, claro, sus ideas, sus necesidades, y las discusiones surgen.
Uh-huh. El debate dicen que es un arte.
Sí, es verdad, lo es.
Y lo vemos a veces en los programas de televisión, en los programas de radio, donde yo digo, bueno, ¿y de dónde sacan tanta paciencia? Ciertas de las personas que están.
Ajá. Sí, aquí se estudia.
Claro. Sí, sí. Ciertas de las personas que están en el panel, porque yo me levantaría a veces y bueno, en fin.
¿Pero a ti no te hubiera gustado poder dar clases de debate?
Sí, hasta cierto punto.
A mí sí. Eso ayuda muchísimo.
Bueno, sí. Dominar el arte de debatir es fenomenal. Ganar una discusión es fenomenal si tú lo miras desde cierto punto de vista, ¿no? Y sumar adepto a tu filosofía, a lo que tú crees que es correcto y que la gente pues te secunde y diga, sí, tú estás en lo correcto, lo que tú has dicho está bien dicho. Pues eso lo quiere casi todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo con lo que tú planteas. Uh-huh. Eso es, y a veces es tan, tan difícil. Yo le voy a dar 5 pasos que son fáciles de implementar para que usted gane una discusión o piense que pueda ganar una discusión y que pueda hacerlo sin pasar el famoso curso de debate, que me imagino que llevará unos meses o un año quizá, o no,
no
sé.
Hay quien está, por ejemplo, hasta 2 y 3 años.
Bueno.
Por ejemplo, aquí en High School, si sí. tú te anotas en debate,
sí.
son los 2 últimos años.
Los 2 últimos años, sí. Mi hijo está escogiendo en las carreras de ahora de High School y sí. viene debate. Por supuesto que no lo escogió. Bueno, no, porque va a estudiar francés, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a caer tú y yo en un debate.
No estamos en un debate, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, mantén la calma. Comience por mantener la calma. El primer paso para que usted le gane una discusión a alguien es mantener la calma. Si fulano grita y usted eleva el tono de su voz también, pues ¿qué va a pasar? Que nadie va a entender nada, ninguno de los dos se va a entender, lo único que se va a ir es mucha gritería. Por lo tanto, mantente calmado, cómodo. Yo sé que es difícil porque quien no ha estado acalorado, pero tengo una posición relajada. Esto le va a denotar a tu oponente que tú estás confiado de lo que tú estás diciendo. Es decir, que tú para demostrar que estás en lo cierto no tienes que levantar la voz, ¿verdad? No tienes que poner tu altura moral sobre la persona con la que tú estás debatiendo, con la que tú estás discutiendo. Si tú te mantienes calmado, la contraparte va a ponerse un poquitico nervioso y va a decir, esta no me está haciendo caso. ¿En qué estará pensando? ¿Qué piensa? ¿Me va a ganar? Bueno, sé claro y conciso para que tú ganes la discusión. No te pases las horas dando ejemplo de lo que tú dices, es decir, volver a caer en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Evita repetir una y otra vez el argumento. Busca argumentos nuevos que logren que esa persona entienda que tú tienes un punto de vista diferente al de él y que tú puedes ganar esa discusión. Di las cosas solo una vez, no las repitas tanto, pero dilo claro, puntual, que te escuchen. Como no repites tus palabras, no vas a elevar el tono de tu voz, pues el que te está escuchando, con el que tú estás debatiendo, con el que tú estás discutiendo, se va a quedar calladito porque se va a ver más bonito o más bonita, te va a mirar y va a entender lo que tú vas a decir sin tantas emociones. Exprésate de manera astuta, es el tercer paso. Tienes que ser astuto con las palabras, tienes que ser respetuoso, no puedes usar un lenguaje complicado, no puedes ofender, que enseguida los cubanos empezamos a sacar una retahíla de palabritas por ahí que nos aprendimos. No, 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 olvídate.
Pero si alguien te empieza a ofender, ¿qué tú vas a hacer? Ahí enseguida tú te cierras.
Claro.
Mira, te me están ofendiendo, te empiezas a defender, te sientes mal y ahí ya la comunicación no echa para adelante.
Y la discusión no avanza. No uses un lenguaje complicado, no empieces que si la hipotenusa y la no sé qué y que si los ácidos ribonucleicos.
Y el fitocomo y el idiolecto.
Ajá, no. Busca palabras que la gente entienda, que la gente te comprenda, por favor. Sí, porque hay quien empieza a discutir y se va por la enciclopedia, ¿no? Pues mira, ponte más o menos al nivel de la persona con la que tú estás hablando. Aprovecha la oportunidad para agregar una o dos palabras con total incoherencia entre el medio o el final alguna de tus palabras. Por ejemplo, tú puedes decir, claro que la situación requeriría de tomar medidas extraordinarias y de momento le dices pelota o en tu interior para asegurar la continuidad del proyecto. Es decir, que en lo que tú estás debatiendo busca palabras en tu interior para ir como que serenándote un poco, que no tenga nada que ver con el contexto. Al agregar una palabra con total falta de coherencia, esta persona se va a quedar confundida y va a decir, bueno, si me está hablando de, no sé, de pintura, ¿por qué de momento me está hablando de matemática? Y ahí tú vas a estar ganando puntos. Mira los ojos del contrincante, míralo fijamente y enséñale que tú piensas que sí, que tú tienes la razón por lo que tú estás diciendo. Tú estás confiado, tú tienes un pensamiento seguro, míralo todo el tiempo a los ojos, porque si tú empiezas a discutir y tú estás con la cabeza baja y tú no estás mirando a esa gente frente a frente, pues entonces esa persona va a decir, esta no tiene todos los argumentos para ganarme, yo le voy a ganar. Y es que no es un problema de ganar, sino de que entiendan lo que tú estás proponiendo. Concuerda y remata. Último paso final. Concuerda y remata. Hija que mate, usted ha ganado una discusión.
A mí lo que más...
Ernesto se ríe mucho.
Me extraña si no te puede confundir esa palabrita a mitad de camino. que bueno, se te puede salir.
Es un arte, ¿no? Es un arte. Bueno, tú tienes que irlo aprendiendo poco a poco si no quieres incursionar en uno de estos cursos famosos de debate que no se dan en Cuba. Así que usted, si quiere ganar una discusión, no se acalore. No vaya a buscar lo que usted tiene guardado debajo de la cama.
Para caerle al vecino.
O detrás de una puerta. Para ir a ver al vecino con el que usted está debatiendo o discutiendo. Por favor, no saque esa cantidad de palabritas oscuras que a veces tenemos en el arsenal interior. Y nada, intente ganar en buena lid, ¿no? Concuerde y remate.
Yo pensé que mandarían a contar también y no.
No, no mandaron
a contar. A veces cuando uno está en una discusión muy acalorada, yo creo que una cosa es buena así. Ponerse a mirarle a los ojos al contrincante.
Aquí
o
sí
la
lo
persona.
Dice, ¿eh? Al contrincante, sí.
Sí, al contrincante, sí. ¿Eh? Y mirarlo a los ojos y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí empezar a contar para no cogerlo por el cuello. Porque como no hemos dado el curso de debate.
Ganar una discusión no es fácil. Y poner tus puntos de vista sobre la persona con que tú estás discutiendo a veces se torna un poco como que...
No, pero... y difícil es... Si no la ganas.
También, porque...
Si simplemente la pierdes o si no se llega a ningún acuerdo. A veces es así, no se llega a ningún acuerdo. La cosa se queda estancada.
A mitad de camino.
Sí, pero así es. Bueno, nos escribió nuestro amigo Roilán, él nos escribe desde Viñales. Dice, saludos mis amigas de Radio Martí, ¿cómo están ustedes? Está de más preguntar, pero es uno de los métodos de cortesía para saludar. Les diré que las escucho siempre que estoy en casa y me gusta mucho porque ya saben, como les dije en correos anteriores, me sube al máximo la autoestima. Y así empiezo el día contento. Aunque nunca estoy aburrido con sus comentarios me encantan. Escucho los números de la suerte, aunque para estos no tengo mucha dicha, pero bueno, para adelante. Saben que continúo trabajando y cuando elaboro el conejo a la parrilla con piña, me acuerdo de Exilda.
Ah, si él me ve.
No, ella no. Es la que no come conejo, no. Roilán. Nosotras sí, Vicky y yo, ¿verdad, Vicky?
No.
A mí el conejo tiene que estar muy bien sazonado. No.
Bueno,
muy
pero yo
bien continentado,
¿y
Roilán?
¿Quién te dice a ti que Roilán no tiene ese conejo, pero perfecto, mija? Ay, no, yo estoy segura que Roilán hace tremendo conejo. Pero ¿sabes qué, Roilán? Entonces cuando nos veamos, cuando te podamos ir en la guaguita de con voz propia, como decimos nosotras, entonces ese día... Para que Exilda pueda disfrutar, pues no hagas conejo.
Ni se te ocurra.
Porque ella no come conejo, pero no. Nosotras sí. Así que bueno, dice, aquí en Cuba cuenten con un amigo. Entonces él nos pregunta que cuando él se conecte en Facebook, ¿no? Cómo encontrar con voz propia. Entonces, Roilán, ¿cómo encontrar con voz propia? Cuando uno entra en Facebook, ¿no? En la página de Facebook, cuando tú entras, en la parte superior, más o menos hacia la izquierda, pero es bastante grande, hay una ventana de búsqueda, ¿no? Una de esas ventanas rectangulares de búsqueda. Ahí, en esa ventana de búsqueda, que es blanca, está la barra azul de Facebook, ¿no? Que es como una barra de navegación. Pero esa ventana de búsqueda es blanca y al final tiene una lupa, que es el símbolo de búsqueda. Ahí tú pones con voz propia Martí y te debemos salir. Debemos, ¿verdad? Bien. Yo no sé cómo son las cosas allá. Yo sé que a veces el internet allá es medio raro. Pero debes poder hacerlo de esa manera. Dice, el saldo en Nauta es ahora creo que de 1.50 la hora. Así que, y dice que... cuando entro no sé ni qué hacer. Dice que subió unas fotos de restaurante con algunos platos. Vamos a buscarte, Roilán, a ver si vemos las fotos del conejo con piña. Así que, bueno, ojalá puedas encontrarnos la próxima vez que entres en Facebook. Bueno, ya que estamos hablando sobre... el trato entre seres humanos, en Japón hay... un sistema para aprender responsabilidad, pero Exilda me dice, y es verdad, Exilda tiene razón, el tema de la responsabilidad en Japón lo vamos a tener que dejar porque el horóscopo, gracias Escrita, alguien está pendiente.
No me gusta el conejo, pero me gusta el horóscopo.
Está bien, sí, eso no puede faltar. Vamos al horóscopo.
Vamos. Escucha bien, Aries, en el día de hoy es tiempo de que tú soluciones un problema relacionado con un hermano, papá, tío o figura de autoridad en el amor. Estás hoy muy romántico y soñador, Aries, pero tienes que revestirte de paciencia si deseas llegar a acuerdos y nuevos compromisos con tu pareja o tu familia cercana. Los números de suerte de Aries, el 8, el 42 y el número 29. Tauro, endulza tu palabra y de seguro ganarás muchos corazones. Prográmate positivamente para todo lo que hagas hoy y que te dé buenos resultados. Toma las cosas con calma y llegarás más rápido a tu meta. Aléjate de todo aquello que no es beneficioso para tu salud. Me encanta este horóscopo para mí hoy. Está perfecto. Números de suerte, el 9, el 20 y el 22. Géminis, la energía de los planetas te va a impulsar al cambio, a la renovación. Te vas a saturar de encanto en tu mundo íntimo, así como también vas a estar exaltado de creatividad y sensibilidad. Saca tiempo hoy para cuidarte y para ponerte más bonita, amiga. Préstale mayor atención a tu salud física y emocional. Los números de suerte de Géminis, el 2, el 20 y el número 1. Cáncer, no pierdas tu valioso tiempo en lo que no prospera ni en lo que no te ofrece estabilidad. Tu fuerza de voluntad hará que consiga todo lo que tú desees hoy. Cáncer, préstale mayor atención a tu vida amorosa. Pon más de tu parte para que reine la paz en tus relaciones. Los números de suerte de Cáncer, el 40, el número 6 y el número 18.
Leo, acepta que nadie es perfecto y que todos aprendemos de nuestros errores y experiencias. No exijas lo que tú no has dado. Cuida tu dinero y no inviertas en lo que te inspire absoluta confianza. Sé cuidadoso en cuanto a los negocios y no tomes decisiones apresuradas, Leo. Números de suerte, el 14, el 3 y el 9. Virgo, te llenas de valor para acabar con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a lo que sueñes, ya que en tus sueños recibirás avisos para orientarte mejor en aquello que deseas lograr. Acepta la vida tal cual es y no idealices a otras personas. No la pongas en un pedestal, Virgo. Números de suerte, el 35, el 18 y el 20. Libra, ve en busca de tu seguridad económica, involúcrate en algún tipo de negocio donde seas tú el que dirija y lleve el control del mismo. Ten la seguridad de que te destacarás en todo lo que realices por cuenta propia. Comparte tus triunfos y rompe con hábitos viejos y con costumbres pasadas. Números de suerte, el 7, el 10 y el 5. Escorpión, desarrolla tu poder mental para crearte las condiciones que deseas para triunfar en lo que te propongas. Tu salud, tu vitalidad y tu autoestima estarán por todo lo alto. Destacarás como nunca antes lo mejor de ti, por lo cual podrá ser motivo de guerra o de envidia a tu lado. Números de suerte, el 45, el 16 y el 5.
Bueno, continuamos con Sagitario. Se enfatiza aquello que de alguna manera se relacione con tus amistades. No culpes a nadie de tus problemas actuales. Asume la responsabilidad de tu vida y prográmate al cambio. Trázate un plan de acción. Repite tus deseos de manera afirmativa y se convertirán en realidad. Los números de suerte de Sagitario son el 20, el 14 y el 13. Capricornio. Tu deseo de explorar en lo desconocido podría ocasionarte problemas si no eres cuidadoso y no te tomas tu tiempo en investigar. Manifiesta tus talentos en diferentes maneras de expresión. Dibuja, escribe, canta o baila. Tus verdaderos instintos están orientados a darte a conocer. Los números de suerte de Capricornio son el 13, el 19 y el 27. Acuario, habla con el corazón con quien te afecta, te obstaculiza o te paraliza. Que nada te atemorice, ya que todo lo que te sucede en estos momentos es porque te conviene. Toma tu tiempo en todo, no tengas prisa en nada. Recarga tus baterías emocionales por medio de la oración. Los números de suerte de Acuario son el 5, el 11 y el 32. Y por último, Piscis. Te independizas en todos los aspectos de tu vida. pero los deseos de hacer las cosas a tu manera te crearán problemas con los demás, en especial con tu familia. Acepta con agrado la opinión que otros te puedan brindar, supera obstáculos y encamínate hacia un futuro mejor. Los números de suerte de Piscis son el 38, el 46 y el 24. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 384. 384. El pick 3 de la mañana fue 914. 914. El pick 4 de la noche, 1908. 1908. Y el de la mañana, 7979. 7979. Y bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, estaremos conversando con la socióloga y académica cubana Elaine Acosta González sobre el envejecimiento y la migración de la mujer en Cuba. Y tendremos otros temas, así que no se vayan. Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El show de la doctora Isabel.
el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de George Eliot. George Eliot es el seudónimo de Marianne Evans, la escritora británica, y ella dijo: la responsabilidad de la tolerancia reside en quienes tienen la visión más amplia. Escúchenlo, anótenlo. La responsabilidad de la tolerancia reside en quienes tienen la visión más amplia.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la socióloga y académica cubana Elaine Acosta González. Ella es codirectora del Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Cuidados, Familia y Bienestar y autora del libro Cuidados en Crisis y Mujeres Migrantes hacia España y Chile dan más de lo que reciben. Bienvenida al programa, Elaine.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos conversar contigo sobre el tema de una charla que has de presentar el 19 de abril en la Universidad Internacional de la Florida, que se titula La feminización del envejecimiento y la migración en Cuba, los prospectos y desafíos de una revolución silenciosa. Entonces, Elaine, usted habla de una crisis de los cuidados y una revolución silenciosa. Si nos explica un poco de qué es esa crisis y en qué consiste esa revolución silenciosa para que nuestras oyentes entiendan.
Por supuesto, cómo no. A ver, el tema de la crisis de los cuidados, yo sostengo y voy a sostener en esta charla que ya está instalado en la sociedad cubana. Y esto lo relaciono con que una de las principales causas tiene que ver con los procesos asociados al envejecimiento de la población, lo que se le ha llamado en la literatura, en la sociología, como una silenciosa revolución. Y silenciosa porque hay una serie de síntomas, ¿no?, que se van expresando, pero que no los vamos apreciando oportunamente. Entonces, una vez que ya están instalados, la verdad es que es lo que pasa actualmente en Cuba, se hace muy difícil revertir esas tendencias, ¿no? O sea, de todas formas, el tema del envejecimiento poblacional se trata de un fenómeno de carácter mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud calcula que la población mundial de 60 años o más es el grupo etario de crecimiento más rápido. Obviamente que este es un problema ya muy reconocido y avalado científicamente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y de manera creciente también en América Latina, ¿no? Lo que pasa que obviamente que se expresa con particularidades según la región de que se trate, y obviamente no es lo mismo la manifestación de este proceso de envejecimiento en países desarrollados y que pueden anticipar en sus políticas sociales, ¿no?, cómo abordar este proceso de envejecimiento y todas las implicaciones que tiene, que en países, por ejemplo, como en el caso de América Latina, algunos en vías de desarrollo y otros con grandes dificultades socioeconómicas, como es el caso de Cuba, ¿no? Entonces, yo hablo que en el caso de Cuba, bueno, pues este problema se agrava porque en el contexto de las múltiples crisis que atraviesa la sociedad cubana, obviamente esta, que es una crisis también social profunda, parece invisibilizada, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos, cuando me refiero a la crisis de los cuidados, tiene que ver, por un lado, con un aumento, ¿no?, de la demanda, ¿no?, de los cuidados, o sea, más personas de manera creciente requieren cuidados, pero por otra parte hay menos personas disponibles para satisfacer, ¿no?, esas necesidades de cuidado. Y esto tiene que ver particularmente con, digamos, la menor presencia de las mujeres o la menor disponibilidad de las mujeres, que han sido las que tradicionalmente, tanto en la familia como en los servicios en general, se han hecho cargo de estas tareas, ¿no? Digo, tradicionalmente a ellas, a nosotras, se nos ha asignado ese rol en la familia, pero lo cierto es que ya hace varios años, con nuestra incorporación al mercado laboral, por asumir un conjunto de tareas, por el cambio también en la composición y las dinámicas de la familia, etcétera, no estamos tan disponibles como antes para asumir estas mayores demandas, que sobre todo vienen por el lado del envejecimiento poblacional. Y por otra parte, que también pues las políticas sociales y el Estado y otros agentes pues no se hacen cargo de esta, que se ha llamado también una responsabilidad social, ¿no? Que no es una responsabilidad al final pues solo de la familia, ¿no? Entonces, la crisis, como le decía, tiene que ver, esta crisis de los cuidados, pues con un déficit importante tanto en el ámbito privado como en el espacio público de los cuidados, pero también en lo que se le llama una devaluación social, o sea, y esa devaluación social tiene que ver en el menor reconocimiento o en el escaso reconocimiento que tienen estas personas que requieren cuidado, sobre todo particularmente crítico en el caso de las personas mayores, ¿no? Porque no es o no se le asigna igual valor social al cuidado de una persona mayor, ¿no?, que al cuidado infantil, ¿no?, donde efectivamente en los últimos años se han enfocado con mayor fuerza o interés las políticas públicas.
Ahora, Elaine, en esta cuestión del envejecimiento poblacional en Cuba, usted dice que en Cuba existe también un fenómeno conocido como la feminización del envejecimiento, que se da porque las mujeres viven más que los hombres. En Cuba creo que son las mujeres viven más o menos 80 años y ellos más o menos 76. Pero usted también señala que ese proceso ha sido muy acelerado y muy homogéneo en Cuba, contrario a otros países. ¿Por qué sucede eso?
A ver, en el caso de Cuba, efectivamente, yo hablo de la preocupación de este tema de la feminización porque por una doble razón. Efectivamente, la esperanza de vida, bueno, entre otros factores que están detrás del proceso de envejecimiento, hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Somos nosotras, efectivamente, las que conseguimos vivir más, lo que no quiere decir que consigamos vivir mejor, ¿no? Porque ahí es donde uno de los problemas relacionados con la feminización también se expresa. O sea, que seamos las mujeres quienes vivamos más o tengamos más sobrevida que los hombres no significa que lo hagamos ni en mejores condiciones de salud, ni en mejores condiciones de manutención, y en general ni en mejores condiciones económicas, ¿no? Porque muchas de nosotras, o sea, muchas de esas mujeres han estado fuera del mercado laboral, o sea, no han trabajado formalmente, ¿no? Porque justamente por las razones de cuidado, por eso es que se habla de servicio de cuidado, por razones de cuidado han tenido que hacerse cargo de otros familiares, tanto cuando eran más jóvenes como también cuando alcanzan la vejez, ¿no? Y esto complica, ¿no?, un poco más esta situación, que en el caso cubano, contrario a lo que pasa en los países desarrollados, se agrava por el tema, por el fenómeno migratorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, en el caso propio, el mismo de Estados Unidos, es conocido de que los problemas del envejecimiento demográfico de alguna manera son aliviados, ¿no?, por la creciente inmigración que estos países residen. Pero en el caso de Cuba es al contrario, ¿no? O sea, este fenómeno se agrava por, digamos, las tasas altas de emigración que tenemos, y en particular, por eso asociaba el tema de la feminización del envejecimiento y la migración, y en particular porque han sido las mujeres quienes han protagonizado cada vez más crecientemente, en el caso cubano, las migraciones. Eso es gravísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que a los indicadores que ya eran preocupantes, digamos, una muy baja tasa de fecundidad hace más de 30 años en el caso de Cuba, de una baja tasa de natalidad, etcétera, estamos hablando de una tasa de migración que aumenta también de menos 0,6 a menos 0,33. Entonces, y en este caso, cuando lo analizamos por género, vemos que son las mujeres, sobre todo desde finales del siglo pasado, o sea, finales de los 90 hasta la fecha, quienes están protagonizando de manera cada vez más importante estas oleadas migratorias. O sea, si hay dos características fundamentales que caracterizan, o sea, que describen a la migración cubana en nuestros días, que se trata de una migración joven y una migración femenina. Ya, salvo en los periodos en que esta migración adopta de carácter más lo que se llama irregular o indocumentada, ¿no? Como fue cuando la crisis los barceros. Pero en el resto de los periodos hay una migración importante de mujeres, en el caso cubano. Y esto, como le digo, complica bastante el acelerado envejecimiento poblacional que existe en Cuba, ¿no?
Usted habló en su artículo que yo estuve leyendo, el sí. Artículo me lució, me pareció muy interesante, de alguien que en el 2013, llamado Gross, parece que estuvo haciendo investigaciones en el Consejo Popular Habanero.
Sí.
Y parece que él dice que las autoridades cubanas se sorprendieron de esta situación. Y a mí me llama mucho la atención, porque una de las cosas que más mal trabaja en Cuba son las organizaciones que tienen que jugar un rol para atender a los ancianos. Y yo creo que no, tal vez eso también le ha caído a la mujer cubana, que además de montones de cosas, porque no hay instituciones. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí encontré los centros, se llaman home, ancianato en España, o como se le diga se le dice en Cuba, con unas condiciones que jamás en Cuba las personas, los adultos mayores tienen. Y eso también yo creo que agrava la situación de ese adulto, ¿no cree usted?
Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. A ver, este ha sido, la verdad, un aspecto que más o menos ha sido siempre crítico, ¿no? Dentro de la política social en Cuba, el tema sobre todo de lo que son los servicios institucionales, o lo que se llaman también las residencias para personas mayores, que antiguamente recuerdo cuando tuvimos que hacerlo con mi abuelo, le llamábamos comúnmente asilos en Cuba.
Sí, ¿no? Asilo.
Siempre, o sea, al igual que en el caso, en algún sentido, de los círculos infantiles, fue preocupante la poca disponibilidad, o sea, la poca oferta, digamos, que existía para el cuidado de estas personas mayores cuando no se podía ya sostener su cuidado en la casa, sobre todo, por ejemplo, presupongo el ejemplo concreto de mi madre, pues que tenía que trabajar y tenía hijos pequeños que atender y no tenía quien se los cuidara, ¿no? Y mi abuelo estaba prácticamente postrado, ¿no? Entonces, esto con la realidad, digamos, si eso siempre ha sido crítico, obviamente hoy es mucho más crítico en el contexto de un crecimiento muy rápido de este sector de la población, y que además cuyas estimaciones son sencillamente al alza, ¿no? Estamos hablando de cerca de un 20% de la población en la actualidad de personas mayores en Cuba. Eso es un indicador muy alto, ¿no? Para atender las necesidades que este grupo tiene, que sabemos perfectamente que, aunque a mí no me gusta abordar la vejez desde el punto de vista solamente de la salud, pero sí que efectivamente presiona bastante a los sistemas de salud y a todo lo que son, o sea, presiona desde los sistemas de salud, pero también el transporte a las ciudades, los servicios de cuidados para ellos, etcétera.
Sí, doctora,
yo trabajando, sí.
Mira, puede que yo le esté buscando la quinta pata a esta situación.
No, si eso se trata, ¿no?
Con la pregunta que yo le voy a hacer. Sí. Si el Estado no cuenta con las condiciones necesarias para lograr una vejez segura en Cuba, si las familias no tienen las condiciones, ¿qué solución a largo plazo puede tener en Cuba el problema del envejecimiento, de que cada día las personas van envejeciendo y no van a tener ni la ayuda del Estado ni quizás la ayuda de la familia? ¿Qué hacemos?
Bueno, de hecho es un punto crítico hoy que lo que yo estoy proponiendo es que concitaría efectivamente poner a pensar y a diseñar casi una especie de plan, una política nacional de cuidado y atención a la población mayor, pero que en el contexto actual de crisis también económica que vive Cuba se ve bastante complicado. Yo le decía, estoy trabajando justamente en un artículo sobre el tema de cuál es la oferta, ¿no? Lo que usted me preguntaba también hace un rato, con la oferta de servicios, ¿no?, de cuidados para personas mayores, y también todo el tema de cuáles son las prestaciones de seguridad social hacia los adultos mayores, ¿no? Y lo que llevo trabajando hasta ahora, la verdad es que el panorama es todavía más complicado cuando usted me decía buscarle la quinta pata al gato.
Sí, claro.
Es que yo creo que hay patrones que el gobierno ha estado viendo, porque, por ejemplo, yo soy de Ciudad de La Habana.
Sí,
toda la vida Santo Venia ha tenido un respeto, una admiración, como se trata al anciano que llega allí. Sin embargo, yo que tenía que bajarme de la guagua ahí en 10 de agosto y 10 de octubre, donde hay un lugar que primero fue para los veteranos, después pasó para los ancianos, y el tratamiento y la forma descuidada, si se quiere, dolorosa, con que se ve que están viviendo esos ancianos, dista. Uno pertenece a la iglesia y otro pertenece al Estado. Yo creo que hay patrones que el Estado podía cambiar perfectamente, porque tiene a dónde dirigirse, qué ver, qué copiar.
Sí, absolutamente. Yo me sorprende de todas maneras, porque en esta búsqueda que he estado haciendo, la prensa, incluso en Cuba, la prensa nacional, ha recogido las innumerables críticas e insatisfacciones que hay con todos estos servicios y con las instituciones que se hacen cargo de las personas mayores, desde la calidad de los servicios, las malas condiciones constructivas de estos locales, la ausencia de actividades sostenidas. O sea, hay ya por lo menos un reconocimiento, ¿no?, y una cierta presión que está viniendo. O sea, hay una cierta continuidad en los medios de una cobertura sobre este tema y de lo preocupante que va siendo. Hay, por ejemplo, y algunos de hecho sugerían, y es algo que si uno ve la situación de otros países, efectivamente se puede hacer, es empezar a incorporar, obviamente, toda la iniciativa que ya se ha estado haciendo para el tema del cuidado infantil, toda la iniciativa más autónoma o independiente, ¿no?, de los trabajadores por cuenta propia, para poder suplir de alguna manera el cuidado de personas mayores. Pero obviamente esto requeriría, esto presionaría también, esto podría aumentar de alguna, aliviaría por un lado, pero no resolvería la situación de muchos, porque el tema de muchos de ellos son los recursos, digamos, con los que cuentan, que sabemos que las pensiones en el caso cubano son bastante
precarias.
Son bajas.
Precarias, exacto. O sea, la pensión promedio mensual de 235 pesos que había, digamos, en los últimos años, obviamente que además en el contexto actual ha perdido completamente su poder adquisitivo, y por lo tanto hay un empobrecimiento significativo en el caso de las personas mayores, que sabemos que ya la mayoría de ellos no pueden recibir ingresos, están entonces sujetos a la ayuda de los familiares o a las remesas que pueden recibir desde el extranjero, y muchos de ellos, por eso es una figura también frecuente en las calles de La Habana hoy, pues verlos vendiendo maní o algunas cosas, te fijas, a muchas de las personas mayores que antes no veíamos, ¿no? Tener, digamos, que realizar este tipo de actividades para poder percibir algún tipo de ingreso que les permita ¿no? Poder mejorar su situación, porque sabemos el estado, paupérrimo de estas pensiones, que en el contexto de la economía actual cubana no alcanzan para nada, literalmente, ¿no? Entonces eso, y además tengamos en cuenta también que hay un porcentaje importante, cerca de un 13% de estos adultos mayores que viven solos, ¿no? Con lo cual, o sea, y ese es un porcentaje elevado, ¿no? Con lo cual son personas que en la mayoría de las casas, o sea, de los casos, pueden obviamente tener una situación todavía peor que aquellos que, aunque tengan dificultades al estar con la familia, sabemos también que el conflicto generacional que se puede crear y los problemas también de la vivienda, que han sido gravísimos en Cuba y continúan siendo graves, pero por lo menos en algunos casos pueden recibir esta ayuda de la familia, pero estamos hablando de un 13% prácticamente de personas mayores que viven solas, y que suponemos que la mayoría de ellos no tienen mayores ayudas o recursos, ¿no? Y en un contexto además donde ya se ha reconocido en algunos estudios, incluso realizados de dentro de Cuba, de un aumento de las desigualdades sociales de manera significativa. Entonces, yo diría que aquí, por la pregunta, como decía, de buscando en la quinta pata al gato, aquí se requiere un esfuerzo importantísimo de pensar esto realmente en el mediano y en el largo plazo. Ya estamos tarde, muy tarde, ¿no? Pero por un lado, desde el lado de las ciencias sociales, se requiere mucha más investigación en el tema, tener una radiografía más clara, no solo de cuántos son, ¿no? Ni cuántos hombres y mujeres son, ni dónde viven, etcétera, sino del cómo viven, qué sienten, cómo piensan, y qué piensa también la sociedad de cómo se puede hacer para mejorar su situación. O sea, en ese sentido la investigación social y científica puede ayudar muchísimo, pero por otro lado, obviamente esto requiere voluntades políticas de pensar, digamos, más en el largo plazo cómo solucionar esta crisis, y obviamente se requiere un conjunto de recursos, ¿no?, para poder echar adelante cualquier política, ¿no?, que siempre incluye un conjunto de programas o de acciones, ¿no? O
sea, Elaine, ya se nos acabó el tiempo. Pudiéramos hacer un programa completo, porque este tema, pues, pique y se extiende, como dicen. Pero le queremos dar las gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada, cuando quiera volvemos a conversar, porque la verdad es que este es un tema que da para mucho rato.
Así es. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, amigas, nosotras nos vamos a despedir. Estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Alberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.